Pontón. En
W. Así las cosas.
Sociedad. Política. Deportes. Entretenimiento.
Las noticias. Al momento. Así.
Las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Bargeltín y Javier Risco. Al aire.
Agradezco a las y los ciudadanos que han permitido que en México tengamos democracia e instituciones que la protejan. Cuando la sociedad quiere y defiende sus derechos y conquistas democráticas, los intentos de regresión autoritarias están condenados al fracaso. Larga vida al INE.
El instituto, todo mundo dice cosas, algunas buenas y otras malas, para variar, eso no es nuevo, pero se ha intensificado, especialmente por Palacio Nacional.
Así las cosas.
Regresamos, estamos en Así las cosas para esta recta final, la última hora. A mí se me ha ido de verdad muy, muy rápido. Hemos tenido muchos temas, muchas entrevistas de los temas que nos ocupan en esta semana informativa, semana de Semana Santa. Sabemos que muchos ya están en un merecido descanso, pero que de todos modos quieren estar bien informados, y qué mejor que a través de la señal de W Radio. Soy Ivette Parga Ávila, nombre de Gaby Bargeltín, de Javier Risco. Estarán de regreso la próxima semana después de un merecido descanso para recargar pilas. Así es que ya estarán con nosotros el próximo lunes. Por lo pronto, pues agradecerles a todos los que han estado con nosotros a través de wradio.com.mx, del 96.9 de FM, del 900 de AM, en cualquier señal que llegue W Radio a donde ustedes se encuentran, y también de la aplicación que no conoce fronteras, porque nos escuchan en México y en muchas partes del mundo. Así es que gracias y un saludo para todos. ¿Qué hemos tenido en este programa? El tema de la muerte de los 39 migrantes en Ciudad Juárez, reportándonos nuestra compañera Rocío Jardines acerca de la visita que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado viernes allá a Juárez, también de las declaraciones más recientes de las autoridades, de las Secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, de la representante de la Fiscalía General de la República, poniéndonos al tanto de cómo van las órdenes de aprehensión, el seguimiento. No se sabe mucho todavía del avance de las investigaciones por el resguardo que tienen, pero en las próximas horas espera que tengamos también más información. La noticia que impactó este fin de semana al ámbito de la cultura, la política, la literatura, la muerte de Raúl Padilla, rector de la UDG, y el presidente de la FIL, quien ayer lamentablemente se quitó la vida. Reacciones desde distintos ámbitos lamentando esta muerte, recordando su trayectoria. Aquí hemos tenido las voces de Diego Petersen, periodista en W Radio Guadalajara, hablándonos y poniéndonos en contexto acerca de la figura que representaba, su fuerza política, su fuerza para negociar, de la ríspida relación que tuvo con distintos personajes de la política, entre ellos el presidente Andrés Manuel López Obrador y con el gobernador Enrique Alfaro, además de Nicolás Alvarado, comunicador y promotor cultural, quien nos habló de la importancia de Raúl Padilla, que además Nicolás, su amigo, su colaborador cercano, desde luego lamentando esta muerte, a la que también pues se une W Radio en esta pérdida de una figura muy importante de Raúl Padilla, por toda su obra, por todo lo que hizo, y sin duda de toda su labor en la creación de la FIL, entre otras muchas cosas que hizo en su trayectoria. Ya en unos momentos más seguiremos hablando de él. También Enrique Quintana, Roberto Aguilar con temas financieros, las perspectivas económicas, el corte de caja que debemos hacer de nuestros propósitos en este primer trimestre del año, si los hemos cumplido o no, nos dice Roberto Aguilar. Todos los contenidos ya saben que los pueden encontrar en wradio.com.mx, también en nuestras redes sociales, en el podcast, si quieren volver a escuchar las entrevistas que aquí hemos tenido. La tragedia también que ocurrió este sábado en la zona arqueológica de Teotihuacán, donde un globo aerostático en el que viajaba una familia, los padres y una jovencita, se incendió, cayó, lamentablemente murieron los dos adultos. Regina, la joven de 13 años, se encuentra hospitalizada. También las investigaciones que se están llevando a cabo y todo lo que se tiene que ahora saber, investigar, indagar y poner en regla para estas empresas que brindan servicios turísticos en la zona. Nos daba un reporte muy completo José Cruz, nuestro corresponsal en el Estado de México. También ya se investiga al conductor de este globo aerostático, al piloto que tenía a su cargo en ese momento el globo siniestrado. Fue localizado en un hospital de Hidalgo, en donde ya recibe también atención médica. Sobrevivió, pero está lesionado. Víctor Sandoval poniéndonos al tanto de cómo están las carreteras el día de hoy. Atención, en la Ciudad de México, activo el alcoholímetro, se ha reforzado este plan alcoholímetro por Semana Santa, también distintos operativos para los vacacionistas. Arrancaron ya las celebraciones en México y el mundo por la Semana Santa, ayer Domingo de Ramos, así continuarán durante toda la semana. Los deportes con nuestro compañero Iván López, ya vendrá también Francisco Javier González para que nos hable acerca de lo que ocurrió este fin de semana. En fin, los temas que hemos llevado y todavía tenemos mucho más. Sofía Ramírez, también directora de México, ¿cómo vamos con la agenda para esta semana en temas económicos? Pero ya les decía, vamos a seguir hablando de Raúl Padilla, y qué mejor voz que la de Marisol Schulz, presidenta de la FIL. Marisol, gracias por tomar la llamada de W Radio, de Así las Cosas. Antes que nada, nuestro pésame, un gran abrazo, sabes, del cariño, de los lazos que unen W Radio con la FIL, consternados también por la muerte de Raúl Padilla.
Te agradezco mucho. Buenos días, Ivette. Mira, en realidad soy directora general, presidente de Raúl Padilla.
Ah, sí.
Es una aclaración que me parece importantísima.
Sí, no, muy importante. Es que sí, me lo pasaron en el texto, pero sí, justamente, la diferencia. Sí, tú eres la,
sí, digo,
la directora.
Perdón que empiece con eso, pero creo que es muy importante, claro, para reconocer la figura de Raúl, ¿verdad? Así que a tus órdenes, Ivette, con mucho gusto.
No, al contrario, gracias a ti por tomarnos la llamada en estos momentos. Me imagino, pues, muy dolorosos de aceptar. Seguramente todavía estás un poco en shock de lo ocurrido y además de las acciones que tomarán ahora la Feria Internacional del Libro para honrar la memoria de Raúl Padilla.
Así es, mire, es una noticia no solamente inesperada, es un golpe duro, un golpe, como yo incluso puse en Twitter, en lo profesional, por supuesto, por toda la figura, el gran legado que ha dejado Raúl Padilla. La feria es el emblema, o sea, no, de todos los proyectos culturales que Raúl creó, que imaginó, que encauzó y que logró, porque aquí están en Jalisco, yo creo que el emblema, pues, que más nos representa, y perdón por la falta de modestia, es la FIL de Guadalajara, ¿no? Que le ha dado la vuelta al mundo, que tiene un reconocimiento internacional, y ese legado es incuestionable. O sea, de verdad, es impresionante los mensajes que hemos recibido de todos los rincones del mundo de condolencias. Entonces, bueno, pues ese es un punto que, como yo digo, ahí está y ahí va a estar. Entonces, bueno, la noticia fue tan esperada y tan difícil de asimilar que hasta la fecha pues no la estamos asimilando. Pero no, pues fue domingo de Ramos, domingo primer día de vacaciones, yo misma no estaba en Guadalajara. No podemos en este momento adelantar nada de lo que se hará, porque estamos todavía en este momento de asimilar lo que estamos viviendo como equipo, como Universidad de Guadalajara. Estamos cerrando filas, estamos sabiendo todo, lo único que te puedo decir es que el común denominador de todos los colaboradores cercanos a Raúl Padilla, en mi caso, y todo el equipo de la FIL, y muchos del equipo de la universidad que yo conozco, es: vamos a preservar su memoria, vamos a honrar su memoria, y vamos a hacer que la feria tenga larga vida, justamente porque se lo debemos. Era lo que uno de sus proyectos consentidos, ¿no? Creó en 1987, y nuestro papel, nuestra labor, es defender ese proyecto porque mundo, porque ha beneficiado a cientos de miles de niños en 37 años casi de existencia, 36, y que no se quede hasta la edición número 37, y hay generaciones enteras de jaliscienses que se han formado en la FIL. La FIL es un legado, es un patrimonio de toda la población jalisciense y la población mexicana que viene año con año a estar presente en nuestros pasillos, en nuestros salones, en los salones de FIL niños, ¿no? Son 800,000 personas que nos acompañan, 800 escritores de todo el mundo, de todo el orbe, de 48 países. Tú sabes lo que es la FIL, porque no lo tengo que repetir. Pues eso lo vamos a preservar, y ahora con mayor fuerza que nunca.
Marisol, las enseñanzas que te deja Raúl Padilla. Sabemos la figura, lo trascende del tal que es, pero a ti en lo personal, como Marisol Schulz, en tu desempeño.
Mira, es muy duro todavía pensar en las enseñanzas de alguien a quien tuviste tan cerca. Pues yo por casi 14 años, aunque lo conocí desde el 87, yo soy editora, tú lo sabes, uh-huh. Y desde 1987 comencé a venir a la FIL, con lo cual, pues yo tengo 37 años de conocer a Raúl. Pero de cerca y estar colaborando así, codo a codo, son 14 años casi. Entonces, las enseñanzas son muchísimas. Una es el gran visionario. Él pensaba en un proyecto y se realizaba. Un día me dijo a mí, no estoy acostumbrado a que los proyectos que yo, de los que yo creo, fracasen. Me lo dijo cuando íbamos a crear la Feria del Libro en Español de Los Ángeles, en 2010. Entonces, yo no estoy acostumbrado a fracasar porque lo que yo pienso tiene que triunfar. Así me lo dijo, no de una manera arrogante, ¿eh? No fue para nada arrogante, era un hombre muy modesto, cuando hablaba muy tranquilo.
Pero en esa frase, ¿cómo queda condensado justamente su visión, su fuerza, su luchar por lo que quería y que se lograra?
Y se lograra, y ahí están las obras, porque no está nada más la FIL, está el Centro Cultural Universitario, que fue su idea, fue... Él lo proyectó, él lo ideó, él lo logró, lo consiguió a través de muchas voces, de mucha gente, de muchos brazos de financiamiento. Pero él estuvo, y la gente lo sabe, ahí en físico, con un casco, viendo cómo se construía piedra por piedra. Eso es real, ¿eh? O sea, la historia de Raúl, el presidente del Gobierno Universitario, no la estoy inventando. No es una leyenda, es un hecho. Como no hay leyenda en muchas otras cosas, el Festival de Cine, el proyecto que te digo de la película en español, la propia FIL. Y el cariño que él tenía por cada uno de sus proyectos, la vehemencia, él no descansaba. O sea, era un hombre que es impactante. O sea, de repente, te puedo decir, domingo 11 de la noche, me hablaba, oye, Marisol, para no sé qué de la FIL. Uno entendía que él hablaba y pensaba en la FIL todo, en todo momento. Eso para mí es un legado. Eso es una enseñanza. Esto no descansa, estos proyectos culturales no tienen un descanso. Y yo se lo agradezco muchísimo. Agradezco su visión, agradezco su entendimiento, su, pues obviamente el que haya confiado en mí también, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, en este momento para mí, como sabes, emocionalmente es difícil poder hacer una síntesis, ¿no? Está muy 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 reciente todo. La tendremos, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que la memoria de Raúl continuará a través de la gente.
Sí, eso no nos queda duda, Marisol. Sí sabemos que son momentos difíciles para todos ustedes, para ti, para todo el equipo de la FIL, que tendrán que pues organizarse, saber qué actividades van a planear en específico en este momento para despedir a Raúl Padilla, para preservar su trayectoria, todo lo que dejó, su legado, que no se olvide. Y como tú bien dices, todos los que hemos mencionado, proyectos consolidados, exitosos, que quedan como herencia, como legado para todas las generaciones, lo que construyó Raúl Padilla, y que esto no se olvide. Como te decía al principio, nos unimos a las condolencias, a los mensajes de cariño y de honrar la memoria de Raúl Padilla por su trabajo incansable, como tú bien dices, un visionario, Marisol.
Así es, Ivette, y yo te agradezco de verdad y agradezco toda la posibilidad que tengamos de hablar de él en este sentido, ¿no? Ese es mi papel, esa es mi labor. Continuar y no solamente eso, fortalecer toda esa visión que tuvo, que está en los hechos, ¿no? Porque yo podría tener ideas así un poco locas y a lo mejor no son realmente realizables, pero no, es todo lo que se proponía lo realizaba. Eso es una enseñanza real, yo creo que de todos sus colaboradores, ¿no? Cuando nos decía, vamos a hacer tal cosa, se realizaba, y era un hecho, ¿no? Y ahí están las obras, ahí están los resultados, ¿no? Pues eso es innegable, el emblema que es la feria, el emblema que es la FIL, a mí pues me da mucho poder decirlo, ¿no? Porque lo he vivido en cada uno de los mensajes que estamos recibiendo desde ayer en la mañana.
Te abrazamos, Marisol, y en verdad agradecidos que en estos momentos nos tomes la llamada. Esperamos que en los próximos días podemos platicar más, como tú bien dices, ya que tengan más claridad acerca de lo que hará la FIL para honrar a Raúl.
Con todo gusto, Ivette. Estamos siempre cercanos a W Radio, a Así las Cosas, a todo el equipo a quien estimamos y queremos mucho y a quien tenemos siempre en los pasillos de la FIL transmitiendo, ¿no? Y ese es un gusto enorme ver a toda la cantidad de gente que viene de W Radio aquí a Guadalajara. Y te agradezco de verdad mucho. No,
siempre un honor estar presente ahí con ustedes. En verdad que siempre lo gozamos también y creo que los que asisten, los lectores, todas las actividades alrededor de la FIL ya son una tradición y seguirán por muchos años más. Gracias, Marisol Schulz, directora general de la FIL.
Muchas gracias, Ivette. Un saludo a todo el auditorio.
Gracias, Marisol. Pues ahí está también palabras de recuerdo, de emoción y recordando la figura de Raúl Padilla en esta mañana.
¡Mete el disparo mortífero de pierna diestra!
Deportes.
¡El disparo de pierna zurda!
Con Francisco Javier González.
Evolución de las afueras del área. ¡Buen idea, el disparo! ¡Gol!
En Así las Cosas.
Ya lo comentábamos desde muy tempranito, hubo mucha actividad deportiva este fin de semana, muchas emociones, también mucho que comentar, ahí polémica con ese partido León América, la carrera de Checo Pérez, la jornada futbolística y bueno, pues sí, nuestros Pumas que van pues cayendo en la tabla y ya lo comentábamos en las primeras planas, destacando penúltimos los Pumas. Veremos ahora con la llegada del Turco, de Antonio Mohamed, si hay una esperanza para nuestros Pumas. Pero qué gusto saludarte y tenerte ya en la línea, querido Francisco Javier González, ¿cómo estás?
Muy bien, Ivette, igualmente, ¿cómo estás? Muy buenos días, aquí escuchándote desde hace rato con mucha atención, como siempre. Ay, ¿qué te digo de tus Pumas, Ivette? ¿Qué te digo?
Ya mejor ayer, nada, Francisco.
Mejor nos lo brincamos. Ayer perdieron frente a Gallos Blancos de Querétaro, que mira que le echan ganas a este equipo, que ha pasado por tanta congoja desde hace tantos meses, más de un año. Y sin embargo ahora ha recibido a varios de los equipos importantes del fútbol mexicano y ninguno le ha podido ganar. Han empatado generalmente, pero ayer pues sí le gana con un gol a los 85 minutos a Pumas de la Universidad y pues ahí va tomando un poquitín de respiro. Pumas, la verdad es que tuvo un muy buen primer tiempo, pero cuando hay tan pocos puntos en la tabla, pues cualquier anécdota no deja de ser eso. Gil Alcalá, el portero del año, tuvo una gran actuación en la primera mitad particularmente, que no le permitió Pumas marcar su gol. Pero esa es, como sabemos, querida Ivette, pues la característica de Pumas durante la campaña. Tener inicios de partidos, algunos de ellos muy buenos, algunos muy malos, pero fallar muchos goles. Ser de los equipos que más jugadas a la ofensiva producen, pero sin subirlas al marcador. Y tomar que el Turco Mohamed, que sí, va a presentarse con el equipo el próximo domingo en CU, enfrentando a Gallos Blancos de Querétaro, pues tiene mucha chamba, que no es ya tan urgente para esta campaña, que no es que la tenga perdida Pumas, porque con la repesca pues entran muchos equipos a pelear por el título, pero sí, necesita reaccionar muy rápido, porque son ya 8 derrotas, que son muchísimas para Pumas. Entonces, yo quisiera darte un poco de esto.
Una lucecita, de aunque sea ahí tenue al final del camino. Esperemos.
Sí la hay. Apagadona, pero sí la hay.
Una temporada difícil para el equipo. Pero bueno, ¿qué más tenemos, Francisco Javier?
Oye, tuvimos un sábado verdaderamente espectacular. Yo tenía un sábado de Liga MX a la europea. Y no creo exagerar. La forma en que jugaron América contra León en el Azteca y terminando ese partido, lo que presentaron Atlas y Chivas en el Jalisco, sí que prende esa luz, una vez más pensando que podemos tener una liga mucho más espectacular. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que sobre todo el caso de León sobre América, hubo momentos de la primera mitad en que avasalló el León al América. Un partido muy caliente, muy candente, en el que inclusive se da el percance de que un árbitro, Fernando Hernández, le da un rodillazo a un jugador de León cuando le está reclamando una falta en el gol del empate americanista. Fernando Hernández le da un rodillazo, que además se ve clarísimo en las tomas de televisión, a un jugador argentino de León, que es Lucas Romero. Independientemente del teatro que hace Lucas Romero, que se tira como si le hubieran hecho un gran daño, no resta a que el árbitro se equivocó rotundamente. En algunas ocasiones, cuando ha existido una agresión de un jugador a un árbitro, se castigaba hasta con un año de suspensión. Eso se modificó a través del tiempo y, repito, en cuanto a jugador que comete una agresión sobre un árbitro, la pena máxima hoy es de 15 partidos. Bueno, al revés es lo mismo. Es una sanción máxima que podría llevarse Fernando Hernández de 15 partidos, que es un montón de tiempo. Seguro que ese torneo no lo va a pitar más. Seguro que esto le cuesta mucho en su ranking internacional. Y yo francamente, Ivette, salvo en partidos de fútbol amateur, que de repente ves algún video en las redes sociales de algo que pasó en algún recóndito lugar del universo, yo no he visto en el fútbol profesional, o por lo menos no recuerdo, un árbitro que le pegue a un futbolista. Es terrible, ¿no?
Sí, no, totalmente equivocada la reacción, como dices, por más que se hayan calentado los ánimos, pues también ellos tienen la preparación para responder ante estos, porque pues siempre están o no están exentos de reclamos o de que los encaren los jugadores, en fin. Entonces sí fue muy comentado, polémico, fuerte lo que vimos, esta reacción, y parece que hoy, ¿verdad?, la comisión de arbitraje dirá cómo se le sanciona o cuántos partidos a Fernando Hernández.
Correcto. Hoy sobre las 2:00 p.m. deberemos tener noticias, que más que la comisión de arbitraje es la comisión disciplinaria. Okay. Sin embargo, tiene razón, nos confundió a todos el que ayer domingo emite un comunicado a la comisión de arbitraje diciendo... Claro, no, es que así fue, la comisión de arbitraje se le adelantó a la comisión disciplinaria diciendo, bueno, estamos revisando y veremos qué es lo que procede. Ese expediente corresponde a la comisión disciplinaria, que más allá del tecnicismo que implique para el aficionado en general y quién va a castigar, hoy sí a las 2:00 p.m. se dará a conocer ese castigo. La comisión disciplinaria tiene ese reglamento del que te hablo, pero aparte, la comisión de arbitraje también podría añadir una sanción interna a su árbitro. Eso también es correcto, pero en primer lugar es la comisión disciplinaria. Ahora, este acontecimiento que ocurre en el Estadio Azteca el sábado y que se lleva toda la atención sobre el partido, creo que no nos debe distraer de justamente el nivel de juego que vimos. Decía Johan Cruyff, que dicen muchos de los grandes expertos del fútbol, que para apreciar un partido, quien está en la tribuna, quien está viendo por televisión, lo menos que debe mirar es la pelota. Sí, para entender el fútbol, lo que hay que ver es todo lo que se está moviendo alrededor de la pelota, es decir, los movimientos de los jugadores, dónde se coloca el que da un pase para ponerse en posición de que vuelvan a apoyarse en él, cómo ir construyendo las jugadas, cómo recuperar la pelota cuando esta la tome el equipo rival, pues echándole en bloque la marca encima, pero sabiendo exactamente en qué momento hacerlo. Bueno, eso vimos en el América León. Como te digo, León da una gran primera mitad. En la segunda, América, que a mí me parece que empezaba a mejorar, pero seguía sufriendo, pero mete un gol en el que se estima si hay una mano o no hay una mano. De hecho, justamente las protestas de León que terminan pues con esa agresión de Fernando Hernández. Se da por bueno ese gol, luego América se va arriba al minuto de renovarse el partido después de esa terrible confusión que inclusive genera una una serie de empujones entre los dos entrenadores en las bancas, el Tano Ortiz y Nicolás Larcamón. No sé si viste las imágenes de cuando de repente como que le jala la camiseta, ¿no?
Sí, cómo está, no, rasgado, ¿no? Salió.
Camiseta. Sí, con la camiseta rota el director técnico del equipo Esmeralda, ¿no? Nicolás Larcamón. Bueno, fue fuera de San Quintín aquella. Sin embargo, América responde y el partido termina empatado a 2 goles. Después viene el partido del Jalisco entre Atlas y Chivas. A los 3 minutos Chivas ya está en ventaja también, con un gran ritmo, con un gran trabajo de ambos equipos, porque de repente se dice, es que si siempre jugaran así, es que no tienen la voluntad. Yo creo que cuando un equipo llega a esos niveles de excelencia, sí, justamente del juego de conjunto, aliado de grandes actuaciones individuales a partir de la técnica, ves partidos como el que vimos. Se tienen que conjuntar las fuerzas. Pero yo te diría, después de eso, y un 3-3 espectacular, porque además los porteros anduvieron impresionantes el sábado por la noche. Algún gol, sí, siempre viene de algún error. Sin embargo, yo te diría que el partido era como para un 5-5, un 6-6. Una locura de ese tamaño que vimos en la cancha del Estadio Jalisco. Creo que finalmente, Ivette, que este tipo de equipos son los que tienen que poner la muestra en la liga, junto con el equipo de Rayados, junto con el Toluca. Estos 4 del sábado por la noche tienen que llevar nuestra liga a ese tipo de partidos, porque ya vimos que sí se puede, y son producto de una gran preparación que ya tienen, ya llegaron a ese punto competitivo, ya lo dominan. Pues hay que hacerlo cada fin de semana en lo posible, ¿no?
No, ojalá, pues hace mucho que no te escuchaba tan emocionado con una jornada del fútbol mexicano, y esas son buenas noticias, y ojalá que siga esa emoción, claro, sin violencia y sin nada de estas cosas que vimos, pero pues muy bien, Francisco Javier González, y ya, nada más, los Pumas, que se pongan las pilas, por favor.
Que se pongan las pilas, y les urge ponerse las pilas. Oye, como se las puso Checo, para despedirnos rápido, te cuento, Iván, ayer en el Gran Premio de Australia, pues Checo Pérez salió desde pit lane, es decir, atrás de todo mundo, porque le fue muy mal en la calificación, falló su unidad y no pudo calificar, se quedó en la última posición. Bueno, el Checo, en una carrera de autos locos, fue muy accidentada, termina en el 5º lugar, lo hace muy bien, en una carrera con 3 banderas rojas, con safety cars que entraron a cada rato, muy, muy accidentado el circuito, pero bueno, el Checo, finalmente con el triunfo de Max Verstappen, que es su triunfo número 80 en la Fórmula 1, que es muchísimo.
Imparable,
es impresionante Max Verstappen. Bueno, por lo menos puede rescatar parte de lo que había perdido. Lewis Hamilton sube a podio, Fernando Alonso sube a podio. Una carrera, sí, trompicada, accidentada, pero muy buena, y para Checo Pérez posiblemente rescató algo de lo que parecía totalmente perdido.
Sí, demostró de que está hecho. Lástima que no alcanzó para el podio, pero lo que hizo realmente fue espectacular en el Gran Premio de Australia. Ahora tendremos que esperar, ¿no?, varios días, hasta el 30 de abril para la siguiente carrera de Fórmula 1.
3 semanitas exactamente, para que cada quien arregle sus unidades, que algunos están fallando muy gacho.
sí estuvo caótico este Gran Premio de Australia. Pero bueno, Francisco Javier González, muchísimas gracias por estar con nosotros en este lunes. Hasta mañana, que tengas un muy buen inicio de semana.
Igualmente, con mucho gusto, buen día a todos.
Gracias, Francisco Javier González, ahí poniéndonos toda la emoción de los deportes, pero es momento de ir a lo que tienes que saber. Ya está aquí conmigo mi compañero Octavio García. Te escuchamos, Octavio.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Gracias, Ivette, aquí con una actualización con lo que tienes que saber. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México desmintió al alcalde Benito Juárez Santiago Taboada con motivo de una investigación relacionada al parque vehicular en esa demarcación y a la que el funcionario calificó a través de su cuenta de Twitter como persecución política. El órgano autónomo capitalino subrayó que es falso que el Ministerio Público haya solicitado la totalidad de los vehículos del programa Blindar para ser contados uno por uno, como lo refirió el titular de esa alcaldía. Aclaró que en ningún momento el Ministerio Público le requirió detener los servicios que presta la ciudadanía. Si el programa programa Blindar se detiene es por decisión del alcalde Benito Juárez, no por solicitud ni ordenamiento de esta fiscalía. Por último, aclaró que no existe persecución política alguna, como refiere Taboada, pero lo que sí existe, señala la fiscalía, es una investigación relacionada con vehículos oficiales de esa demarcación. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que la inflación en nuestro país tiene una tendencia a la baja. Así lo señaló durante su diaria conferencia matutina desde Palacio Nacional este lunes, donde entregó reconocimientos a concesionarios de gasolineras y supermercados que actúan con integridad y son aliados de los consumidores. López Obrador expuso que la fórmula más usada contra la inflación es la de aumentar las tasas de interés para buscar parar la economía, que no se caliente la economía. Eso es lo que aplican en todo el mundo los técnicos, dijo, y es como cuando un carro se calienta y se decide de apagarlo. El calentamiento es la inflación.
Y esto nos ha ayudado mucho porque ya, de acuerdo a cifras del INEGI, ya hay una tendencia a la baja en la inflación. Cuando se presentan estos fenómenos, la fórmula más usada es la de aumentar las tasas de interés para buscar parar la economía, que no se caliente la economía. Eso es lo que aplican en todo el mundo los técnicos. Es como cuando, siempre lo menciono, un carro se calienta y se decide apagarlo. Se calienta, es la inflación.
Al arrancar su campaña por la gubernatura del Estado de México, la candidata de la Alianza Juntos Hacemos Historia con Morena, Partido Verde y PT, Delfina Gómez Álvarez, dijo a sus seguidores que no podemos seguir siendo ingenuos ni nos podemos confiar, porque en la contienda electoral sabemos a quién nos enfrentamos.
Claro que sí, vamos a ganar y estoy segura que sí vamos a ganar, que se va a traer este triunfo. Esta batalla, claro que la vamos a ganar, pero sin duda alguna también les comento que no podemos ser ingenuos ni nos podemos confiar, porque sabemos a quién nos estamos enfrentando, a un grupo de compañeros, que se dicen compañeros, que lo que único que han hecho es ver por su situación personal y por su beneficio propio, y que yo sé que no va a ser tan fácil el que quieran dejar todos estos casi 100 años de beneficios a costa de las necesidades que no cubren de los ciudadanos.
Por su parte, la candidata de la coalición Va por el Estado de México con PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, Alejandra del Moral Vela, aseguró que ella será la próxima gobernadora de la entidad porque la reconciliación es mucho más poderosa que la polarización.
Voy a ser la gobernadora de la reconciliación, porque la reconciliación es mucho más poderosa que la polarización. Quiero familias unidas, fuertes, en paz, reconciliadas, que en la mesa de cada familia mexiquense haya armonía y no división. Quiero que los mexiquenses nos veamos con respeto, con comprensión y no como enemigos. Es tiempo de ir al encuentro de los ciudadanos. Desde el amanecer iremos juntos a los más de 6,574 seccionales a cumplir nuestra misión.
Hasta aquí lo que tienes que saber. Estamos en Así las Cosas. Vamos a un corte y regresamos.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Al regresar en Así las Cosas.
Rocío Márquez, presidenta de la Coordinadora Artesanal Indígena y miembro del Movimiento de Mujeres Indígenas Originarias y Afrodescendientes, explicará por qué se oponen a poner la escultura de la joven de Amahac en la glorieta de las mujeres que luchan.
Hello. Así las Cosas.
This is a recording.
Hello. 55-51-668-900.
Please leave a message.
Y al 800-718-1414.
After the tone.
Al aire.
En W. Estás escuchando
Así las Cosas. En W. Gabriela Bargentin y Javier Risco. Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las Cosas. El Universal.
Ven persecución a exconsejeros del INE.
Reforma.
Paga Ciudad de México 9 millones de pesos a firma de Segalmex.
Milenio.
Arrancan las campañas en los últimos dos bastiones del PRI.
Excelsior.
Solo habrá recursos para adultos mayores.
La Jornada.
Murió Raúl Padilla, exrector de la UDG. Fue suicidio. Fiscalía.
El Financiero.
Insiste Secretaría de Hacienda y Crédito Público en crecimiento de 3% para este año.
El Economista.
Empleo arrancó el año con vigor, pero volvió a frenarse durante febrero.
Estás escuchando Así las Cosas.
estamos de regreso en Así las Cosas, 9:42. Un tema que hemos abordado en este espacio, pues ha sido el de esta escultura que se quiere colocar en la que era la glorieta dedicada a Colón. Entonces, bueno, pues ahora se quiere colocar por parte de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México la llamada escultura La Joven de Amahac. Pero recordemos que también distintos colectivos de mujeres, de grupos feministas, de personas desaparecidas han renombrado esta glorieta como la glorieta de las mujeres que luchan y una figura que ha ocupado este espacio ya por algunos meses. Siguen las declaraciones por parte de los distintos colectivos, cada uno defendiendo su propuesta, y también por parte del gobierno de la Ciudad de México. Martí Batres, titular de la Secretaría de Gobierno, ha reiterado la intención de colocar esta pieza de Amahac. Señaló que así lo quieren las mujeres indígenas y dijo que el gobierno respeta ambas peticiones. Sin embargo, bueno, el funcionario ha destacado que la colocación de una escultura indígena se planteó desde antes, ha habido mesas de diálogos para llegar a un acuerdo acerca de qué escultura debe estar en este lugar y también la posibilidad de que haya un plan para que convivan ambas esculturas. Hace unas semanas causó polémica una declaración de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en donde calificaba pues de racistas y de discriminatorios a aquellas personas que se oponían o que no estaban de acuerdo en que estuviera esta escultura de la joven de Amahac. Sin embargo, aún siguen las conversaciones para ver qué es lo que va a ocurrir. Y bueno, pues teníamos pactada una entrevista con Rocío Márquez, presidenta de la Coordinadora Artesanal Indígena y miembro del Movimiento de Mujeres Indígenas Originarias y Afrodescendientes, para que nos comentara qué es lo que está pasando con este asunto. Suponemos que tuvo por ahí algún inconveniente, porque no hemos podido contactarla, pero le seguimos dando seguimiento a este tema y ver qué es lo que va a ocurrir en los próximos días, si seguirán las conversaciones, a qué punto se va a llegar. Recordemos que fue en octubre del 2021 cuando se decidió que sería la joven de Amahac la escultura que se colocaría en donde se encontraba, como les decía, la escultura de Cristóbal Colón en Paseo de la Reforma. La escultura femenina prehispánica fue encontrada a principios del 2021 en la comunidad de Hidalgo de Amahac, municipio de Álamo, en Veracruz. Representa una joven posiblemente gobernante y más que a una deidad, es lo que han dicho las autoridades. Y siguen los encuentros, el diálogo, sobre todo porque dicen las autoridades no se quiere tomar una decisión unilateral y se le tomará en cuenta a los grupos que están en conversaciones para ver qué es lo que va a pasar en esta glorieta de Colón. Pero bueno, esperemos que pronto podamos hablar con ella, y sin duda es un tema que aquí hemos escuchado varias voces al respecto y lo seguiremos haciendo, los diferentes posicionamientos. Ya también tuvimos en entrevista hace unos días a Martí Batres, al secretario de gobierno, con este tema. Y bueno, pues platicarles que hemos tenido el día de hoy. Estamos ya en la recta final de Así las Cosas, pero ha sido un día intenso para abrir la semana en materia informativa, semana de Semana Santa, de vacaciones para muchos. Gaby y Javier ya estarán con nosotros la próxima semana, pero por lo pronto es un gusto acompañarlos. Hemos hablado de uno de los temas que nos ha ocupado desde el día de ayer al enterarnos del fallecimiento de Raúl Padilla López, exrector de la Universidad de Guadalajara, presidente de la Feria Internacional del Libro, desde distintas voces, pues lamentando su muerte, también recordando su trayectoria, el hueco que deja en este panorama. Hablamos con Diego Petersen, con Nicolás Alvarado, también con la directora general de la FIL, con Marisol Schultz, y ustedes pueden encontrar estas conversaciones en wradio.com.mx, también a través de nuestras redes sociales. Si se las perdieron, muy interesante que vuelvan a escuchar de voz de ellos, quienes lo conocieron, quienes han vivido de cerca la figura de Raúl Padilla, lo que nos dijeron en estos micrófonos. Enrique Quintana, también nuestro querido Roberto Aguilar, También Sofía Ramírez, directora de México, cómo vamos con todo lo relacionado con la economía, las finanzas, la información deportiva en voz de Francisco Javier González, con Iván López, Ernesto Núñez, nuestro explicador político de cabecera en Así las Cosas, analizando los desafíos y los nuevos retos que tendrá la nueva presidenta del INE y los tres consejeros más que hoy se incorporarán al Consejo General del INE, despidiéndose ya Lorenzo Córdoba y también otros tres consejeros, y cómo serán los reacomodos en este Consejo General. Y muy interesante lo que nos decía también Ernesto Núñez: en tiempos de polarización, pues hay que darle el beneficio de la duda, ponerlos en el justo medio, en donde ni descalificar por todo la trayectoria de la nueva presidenta del INE, porque vaya que tiene experiencia en esta materia, y no por sus vínculos o por su familiaridad con algunos miembros relacionados con la 4T, descalificar su trabajo, sino también reconocer su trayectoria. Hablábamos también de la tragedia que ocurrió en la zona arqueológica de Teotihuacán, en donde murieron dos personas y una adolescente resultó herida. Y le estaremos dando seguimiento a este tema para que, pues, saber qué es lo que va a pasar, cuáles son las consecuencias que tendrá esta tragedia. La investigación está en curso. Bueno, ya vamos unos minutitos. Me comunican que nos toma la llamada justamente del tema que hablábamos. Rocío Márquez, presidenta de la Coordinadora Artesanal Indígena y miembro del Movimiento de Mujeres Indígenas Originarias y Afrodescendientes. Rocío, tenemos poco espacio, pero queríamos escuchar tu voz. Ya dábamos contexto acerca de lo que ha ocurrido de la escultura de la joven de Amajac que se quiere colocar en lo que era la Glorieta de Colón, que actualmente la ocupa pues esta figura de las mujeres que luchan. ¿Cómo estás, Rocío? ¿Me escuchas?
Buen día, gracias por el espacio.
No, al contrario, ¿en qué van las conversaciones para la colocación de esta figura?
El Movimiento de Mujeres Indígenas, Originarias y Afrodescendientes de México, pues seguimos en espera de que las autoridades del gobierno de la Ciudad de México pues retomen las pláticas con las compañeras del frente que luchan, que son las compañeras que tienen en un espacio en Ocupa. Nosotras hemos reiterado en diversos espacios que respetamos procesos, y que además de coincidir en que nuestra ciudad es diversa, creemos que en los espacios públicos también cabemos todas. Dentro de la lucha de las mujeres indígenas a lo largo de más de 500 años, hemos demostrado que somos resistentes, y justo dentro de estas resistencias hemos encontrado la diversidad que tenemos y las diferentes cosmovisiones que nos arropan desde diferentes comunidades. Por lo tanto, estamos seguras de que la joven de Amajac y Justicia pueden convivir en un marco de respeto mutuo en el espacio público, que pues es de todos.
Eso es muy importante. ¿Ustedes están dispuestos a que convivan ambas figuras en esta Glorieta de Colón? ¿Qué les han dicho las autoridades? ¿Cuál sería el plan para que puedan estar ahí estas dos figuras?
Pues la última reunión que la jefa de gobierno que sostuvo con las colectivas del Frente Amplio de Mujeres que Luchan, hubo una postura bastante radical por parte de las compañeras a la convivencia. No están dispuestas a convivir con la joven de Amajac. Quedaron en seguir resistiendo, pero desde el respeto. Sí quiero comentar que una resistencia pues es legítima, es válida, pero nunca se ha planteado quitar la figura de Justicia, que es tan digna y legítima para miles de mujeres como lo es la joven de Amajac. Nosotras consideramos que el espacio, por congruencia, derecho y justicia histórica, corresponde que en la exglorieta de Colón, del genocida que nos acabó con el 95% de la población, es congruente que se reivindique y se visibilice a sus víctimas con la joven de Amajac. pero también estamos en la postura de que las diversidades y las diversas formas de expresión también son válidas, y abrimos desde el primer momento la opción a que no somos las únicas, porque no lo somos. Podemos convivir, podemos coexistir, solamente pues que las compañeras del frente tomen a bien de abrir su corazón y su mente, y pues permitan un diálogo más flexible en la vía de la convivencia.
Sí, claro, de llegar a un acuerdo común, que sería lo más importante. Pues ahí la postura. Gracias por tu voz esta mañana. Seguiremos pendientes y el espacio está abierto también para las distintas posturas en este tema. Rocío Márquez, presidenta de la Coordinadora Artesanal Indígena y miembro del Movimiento de Mujeres Indígenas Originarias y Afrodescendientes, muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana.
Gracias por el espacio. Buen día a todos.
Al contrario, muy buenos días, y ya nos estamos despidiendo de Así las Cosas en este lunes 3 de abril, iniciando Semana Santa, y qué mejor al ritmo de la Rosalía, que ayer espectacular estaba en el festival ceremonia que se llevó a cabo ahí en el Parque Bicentenario. Todos los que tuvieron el gusto de estar ahí dicen que sensación Rosalía. Así es que despecha. Con esto nos despedimos. Soy Ivette Parga Ávila, a nombre de este gran equipo, de los titulares del espacio, Gaby Barkentin y Javier Risco, que están en una semanita de vacación por Semana Santa. Un abrazo para todos los que también pueden disfrutar este día. Todos los contenidos a través de nuestras redes sociales, @silascosasw, @wradioméxico, wradio.com.mx. Sigan en la programación de W Radio. Ya viene Marta de Baile. Quédense con nosotros. Un gran abrazo para todos. Felices, felices vacaciones. Y mañana los espero en punto de las 6 de la mañana en Así las Cosas. Ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña. Hoy no trabajo, está morena. Foc la fama, foc la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, fin del problema. Mira que fácil te lo voy a decir. ABC, one, two, three. Mira que fácil te lo voy a decir. Que estamos tomando, mira, no está para ti. Así las Cosas.